Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra.
¿Por qué es el Día de la Soberanía Nacional?
Y porque ¿no fue la vuelta de obligado?
Sí, es la vuelta obligado. Sí, sí. ¿Qué es lo de la vuelta obligado? A ver,
la batalla de la vuelta de obligado, que fue cuando los argentinos impedimos que los franceses e ingleses conquistaran nuestro país y entraran a comerciar, hicieran una conquista económica social y defendimos en sí la soberanía.
20 de guerra vienen.
Hola, soy Alejo, soy periodista de Cordones Desatados, La Secuela, y pienso que la soberanía es el amor a la independencia que tenemos con nuestro país y por ende está muy relacionada al patriotismo. De hecho, se la usa generalmente para conmemorar eventos muy importantes del país y no sabría bien cómo describirla más que usando su definición, pero siento que es un sentimiento y algo que se debería clamar por el país.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva! Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados en un programón realmente, porque hoy es el Día de la Soberanía y tendremos a los himnos como emblemas, himnos como escudos, como remera, como bandera, banderas hechas canción, puños en alto, y a cantar cada uno con su flor, encendiendo pétalos con la voz. Por eso, para empezar iluminados, y como diría mi amado Giuseppe Ungaretti, quizás inspirado en la Divina Comedia del Dante Alighieri, estrellas, vuelven en lo alto a arder las fábulas, con las hojas caerán al primer viento, pero con otro soplo volverán nuevos centelleos. Quiero agradecer al gran Diego Rosato y sus detalles, que son lo que siempre hacen la diferencia, sus detalles soberanos con el sonido. A Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Eugenia Facio, a Javier Cantor, a María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a pararse, que está por entrar la bandera de ceremonia.
Hola a toda la audiencia de Clásicos Desatados. Van a estar escuchando el himno nacional argentino en mi voz, en mi interpretación. Y quería contarles el profundo amor que siento por nuestro himno y aparte por el profundo amor que siento por todas las canciones patrias, hacia los distintos próceres, hacia los distintos padres de la patria que tenemos como nación argentina. Y es la misma emoción y a veces es más cuando escucho la interpretación a través de otros cantantes. Así que les mando un saludo grande, espero que les provoque la misma emoción, el mismo enamoramiento y reenamoramiento por nuestra patria, por nuestras cosas, por nuestra gente, y que sirva también para inspirarnos a tener un mejor país y que cada vez seamos más felices todos los que estamos adentro. Un beso grande para todos, un saludo enorme a la audiencia y buena vida. Chau, chau. Soy Darío Volonté. el tenor.
Fue escrito por Alejandro Vicente López y Planes y compuesto por Blas Parera Morat. En dicha canción se destacan los valores de libertad, identidad y triunfo del pueblo ante los opresores. Primero fue denominado Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica. Una publicación en 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que conserva hasta el día de hoy. La primera versión del himno constaba de muchos más versos con una fuerte intención antimonárquica y antiespañola. Sin embargo, con el tiempo y con la idea de conservar cierto acercamiento político con diplomáticos españoles, se encomendó modificar estrofas y abreviar su extensión. Soy Ornella Montagna, periodista de Clásicos Desatados.
Buen día, oyentes de Clásicos Desatados. Buen día, Jessica. Yo soy Renata, tengo 5 años y les recomiendo lavarse bien las manos para no contagiarse el coronavirus y cantar 2 veces el feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz, 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 que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz.
Gracias a Renata, que cantó para nuestra sección Fuera Bicho el feliz cumpleaños dos veces mientras se lavaba las manos con agua y jabón, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para echar al virus si es que este tocó nuestras manos y se vaya bien lejos. También le cantó el feliz cumple a nuestro periodista desatado Santiago Cuchinato, que hoy cumple 11 años, y a Mora, nuestra periodista desatada especialista en mitos griegos, que cumple el 21 de noviembre 9 años. ¡Feliz cumpleaños a los dos! Y yo me pregunto, ¿qué es un himno? En uno de los talleres de periodismo con pibes y pibas, con quienes por cierto acabamos de sacar Cordones Desatados la secuela, el primer periódico donde las noticias son contadas desde la mirada adolescente, y donde Bautista Caputo, de 13 años, por ejemplo, escribe sobre la importancia de votar, y Fausto Gallego, de 14, opina lo contrario, o escriben sobre las vacunas y la infodemia, la epidemia de la desinformación. Bueno, no les cuento más nada. Búsquenlo, no se lo pierdan. Lo pueden leer online en nuestra web de Periodismo por Chicos, o buscarlo impreso en Outlet Direct, en Piaf, en la librería Suerte Maldita, en la sala de espera de Mapadres, en Amarte y próximamente en más lugares. Escríbanos que les pasamos bien la data. Como les decía, en el taller también hablamos de los himnos.
Relata algún suceso relacionado con la libertad, si es que es una democracia, pero...
Es la canción que identifica un país, sería.
Sí. Pero porque hay himnos solo para países, no hay himnos para otras situaciones. Sí.
Bueno, la canción que identifica algo o alguien.
¿Qué otra cosa es? A ver, Alejo, ¿qué decías?
El himno de los equipos de fútbol, pues. El himno de las provincias también hay. Muchos tipos de himnos y generalmente son una canción para identificar.
¿Vos, Clarita, qué pensás que es un himno?
Una canción que represente a una patria.
Pero, por ejemplo, también hay canciones que son símbolos de otras cosas, ¿no? U otras situaciones. Por ejemplo, está el famoso, que ya pasamos en el programa varias veces, el himno a la alegría de Beethoven.
Porque claro, se identifica con la alegría.
Identifica con la alegría. ¿Vos qué decís, Fausto? ¿Qué es un himno?
Un himno es una canción que representa algo.
Siempre las canciones representan algo.
Pero me refiero a una canción que se como que lo representa. O sea, algo que se llama himno. Yo hago una canción que se llama de, no sé, dice cualquier cosa, y le puedo poner el nombre que es el himno a las paredes.
El himno a las paredes. Mirá, sí. Mirá cómo se te ocurrió algo así.
¿Cómo va a existir un himno a las paredes? Va. Igual va por ahí, ¿eh?
Bauti ya te...
Va por las paredes.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp
5 oyentes de Clásicos Desatados. Y buen día, Jessica. Me presento. Yo soy Sara Noelia Scocci y tengo 11 años. Y vivo en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín. Yo toco el clarinete, que es un instrumento de viento un poco más grande y un poco más grave que la flauta y el oboe. La particularidad que tiene que en la boquilla tiene una pequeña caña, que eso hace que se produzcan hermosos sonidos que tiene el clarinete. La melodía que toqué en el comienzo es la melodía del himno de la alegría. Yo integro en la Orquesta Municipal de San Martín, que tiene sede en Billinghurst. Ahí tengo una profe que la quiero mucho, mucho, llamada Steffi. En esta época de cuarentena me da clases de clarinete de la siguiente manera. Clases virtuales que aprendemos canciones nuevas y también hacemos fogones con toda la orquesta. Extraño mucho de la orquesta, los ensayos entre todos, los conciertos, compartir juntos. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad para poder contarles cómo es mi vida con el clarinete en tiempos de cuarentena. Así que les mando un abrazo muy grande. Chau.
Oyentes, ¿cómo están? Soy Lu. Hoy les quiero contar que en el 2020 leí varios libros de Roald Dahl. Mi abuela trajo de la Biblioteca Popular Fortunato Zampa, de Villa Ramallo, un montón. La jirafa, el pelícano y el mono, las brujas, Matilda, el super zorro y otros más. Como no iba a la escuela y a mí me gusta mucho leer, Roald Dahl fue un autor que me acompañó toda la cuarentena. Sus historias son divertidas y entretenidas. En los cuentos de hadas, las brujas siempre llevan unos sombreros negros ridículos y capas negras, y van montadas en el palo de una escoba. Pero este no es un cuento de hadas, este se trata de brujas de verdad. Lo más importante que debes aprender sobre las brujas de verdad es lo siguiente. Escucha con mucho cuidado. No olvides nunca lo que viene a continuación. Las brujas de verdad visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y tienen trabajos normales. Por eso son tan difíciles de atrapar. Una bruja de verdad odia a los niños con un odio cadente e hirviente, más hirviente y cadente que ningún odio que te puedas imaginar. Acabo de leer un fragmento de Las Brujas, de Roald Dahl. Se los súper recomiendo y les mando un gran beso. ¡Chao!
Acabamos de escuchar Himno de mi corazón de Cachorro López y Miguel Abuelo, interpretada por Carlos Rivera y Mercedes Sosa.
Para mí, un himno es como una canción muy importante que nos une a todas las personas que somos parecidas porque buscamos la paz. Representa al país. Les mando abrazos. Adiós. Ah, por cierto, soy Natalia.
Hola, queridos oyentes de la 96.7. Soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Como este programa es sobre los himnos, me parecería interesante contar sobre los homéricos. Sí, los himnos homéricos, que nada tienen que ver con Homero Simpson porque, en verdad, estos se le atribuían al otro Homero, conocido por ser el autor de la Ilíada, la Odisea y más obras reconocidas. Los himnos homéricos estaban dedicados a un dios y destinados a ser recitados por los aedos, que eran los poetas o cantores de poemas épicos de la antigua Grecia. Algunos de estos himnos son más largos y otros son más cortos. Hay algunos que contienen 3 o 4 líneas, como hay otros que se pasan de las 500. Alaban a los divinos seres sobrenaturales en hexámetros dáctilos, que es la métrica usada para las épicas homéricas. Se cree que el más antiguo de ellos, que es el dedicado a Demeter, la diosa de la agricultura, fue escrito en el siglo 7 a.C. por la época del poeta Hesíodo, un poco más tarde que la fecha atribuida a Homero. Esto lo ubica entre los más antiguos monumentos de la literatura griega. Ahora me disfrazo de aedo para recitarles un poco de un himno, en este caso el de Atenea. Comenzaré a cantar con esa gran diosa, Palas Atenea, ojos brillantes, muy astutos, su corazón inexorable, como virgen, temible, protectora de ciudades, poderosa, Tritogen, que el astuto Zeus mismo produjo de su cabeza sagrada.
Brotherhood of man.
hemos escuchado... Imagine, de John Lennon y Yoko Ono, lanzada en el año 1971. Con los años, Imagine se ha convertido en un himno de la paz. Espero que la hayas disfrutado. ¡Adiós!
En el valle había tres granjas. Los dueños de estas granjas habían tenido éxito. Eran hombres ricos, pero también eran hombres desagradables. Los tres eran tan desagradables y tacaños como ningún otro en el mundo. Eran los granjeros Boggis, Buns y Bean. Boggis criaba pollos. Tenía miles de pollos. Era extremadamente gordo. Y eso sucedía porque todos los días se comía tres pollos hervidos con buñuelos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Buns criaba patos y gansos. Tenía miles de patos y de gansos. Era una especie de enano barrigón. Era tan bajo que su mentón quedaba sumergido en la parte menos profunda de cualquier piscina del mundo. Se alimentaba con rosquillas y paté. Pisaba el hígado del ganso hasta obtener una pasta asquerosa que luego usaba para rellenar las rosquillas. Esta dieta le daba dolor de panza y un carácter horrible. Bean cultivaba pavos y manzanas. Tenía miles de pavos en una huerta llena de manzanos. Nunca comía nada. Por el contrario, bebía litros y litros de sidra fuerte que hacía con las manzanas de su huerta. Era flaco como un lápiz y el más inteligente de todos. Los niños de la zona cantaban cuando los veían. Boggis, Buns y Bean, el gordo, el bajo y el flaco, estos horribles tramposos, de aspecto tan diferente, eran los tres igualmente malos.
¡Wow!
Hola, soy Catalina Ferro García Méndez, integrante del Coro Nacional de Niños, y hoy quiero compartir con ustedes el himno A las Aguas de Gustav Holst.
Thank you.
cada colina que estaba sobre el valle había un bosque. En el bosque había un árbol muy grande. Debajo del árbol había una madriguera. En la madriguera vivía el señor zorro, la señora zorra y sus cuatro zorritos. Todas las noches, apenas oscurecía, el zorro le decía a su esposa: «Bien, querida, ¿qué deseas hoy? ¿Un pollo gordito de Bogies? ¿Un pato o un ganso de Bones? ¿Un rico pavo de Bean?». Y cuando la señora zorro le decía qué quería, su marido bajaba cautelosamente hasta el valle en la oscuridad de la noche y se servía. Lo que estuve leyendo es el comienzo de El Super Zorro, de Roald Dahl.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Isabela, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza. ¿Qué cosa se alimenta sin comer es... el hambre? Bueno, chicos, chao, chao, bye, bye.
Porque hablamos muchos idiomas y con uno nos entendemos todos.
¡Correo! ¡Correo! Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niñas y niños.
¡Que nos hacemos todos y todos!
Sobre el mundo, la vida, las cosas y todo lo demás.
Estamos en comunicación con Londres. Vamos a conversar con los integrantes de London Inspection. Hello.
Hello.
¿Podrían decirnos para Argentina y América Latina qué hora es en Londres en este momento?
11:40.
Ah, está bien. 11.
¿Qué es eso?
Es que se ve que no escuchan bien, que 11 la voz.
40, más fuerte.
Claro.
Ahora les vamos a hablar más fuerte.
Existen 6.909 lenguas en todo el mundo.
Uf, qué cantidad de lenguas. A ver, traductores, ¿cómo se dice lengua en italiano?
Linguaggio.
¿Y cómo se dice en francés?
Langue.
¿Y en japonés?
Kengo.
Wow. Y última, ¿cómo se dice lengua en ruso?
Yizik, yizik.
Maravilloso. Y por cierto,
¿por qué hablamos muchos idiomas y con uno nos entendemos todos?
Los idiomas para mí son los inventos más maravillosos que hicimos las personas. Es un recurso que creamos hace miles y miles de años para poder hacer cosas juntos, para poder organizarnos en la vida comunitaria, para contarle a las personas que no estuvieron en una determinada circunstancia lo que pasó. Los idiomas además es algo que nos diferencia de los animales porque nos permite pensar. Mi nombre es Virginia Unamuno y fui profesora de la Universidad Nacional de Quilmes y soy autora de uno de los libros que publicó su editorial. Los científicos aún discuten si hubo un idioma originario y si a partir de él se fueron creando otros, o si, al mismo tiempo, en distintos lugares se crearon idiomas distintos. A favor de la primera idea están las investigaciones que demostraron que los idiomas que hoy se hablan en el mundo tienen cosas en común. Esas cosas los lingüistas los llamamos universales lingüísticos. Por ejemplo, los lingüistas descubrimos que las lenguas que se hablan en África contienen la mayor cantidad de sonidos distintos y que esas cantidades de sonidos se van achicando a medida que uno se aleja de ahí. Esto apoyaría la teoría de que el origen de la humanidad fue en África, y de que ahí nos fuimos yendo a otros continentes. En este irse a otros lados, la diversidad de sonidos se fue simplificando por una razón, que es justamente la simplificación dialectal. A favor de la segunda idea, de que las lenguas nacieron al mismo tiempo en distintos territorios, están las investigaciones que muestran que los idiomas, su forma, su sonido, su gramática, etc., está relacionado estrechamente con el entorno, con el lugar donde vivimos. Se considera que la lengua es un recurso de supervivencia de la especie que se creó para poder sobrevivir en determinadas circunstancias y está relacionado justamente con las características de ese entorno. Entonces, es normal que en cada entorno se fueron creando idiomas distintos. Es la idea de que las lenguas los idiomas van cambiando todo el tiempo y dan lugar a otras lenguas. Por eso la diversidad lingüística siempre está viva, en movimiento. Estos idiomas fueron naciendo nuevos y fueron cambiando en relación con las necesidades que las personas tienen para vivir. Entonces, la pregunta ¿por qué se necesitan muchos idiomas? Es porque los grupos humanos vivimos diferentes experiencias en diferentes territorios y miramos el mundo de diferente manera. Por ejemplo, si vivimos en la selva, rodeados de animales, de árboles diversos, con frutos que algunos son comestibles y otros son venenosos, con arenas movedizas, arañas espeluznantes, lo que tenemos que contar, organizar, pensar, es muy distinto a que si viviéramos, por ejemplo, en los polos, rodeados de nieve, de hielo, si fuéramos todos hablantes del mismo idioma, corríamos grandes riesgos y no nos permitirían pensar y contar lo que nos está pasando. Una vez un intento de crear artificialmente un idioma para toda la humanidad. Lo llamaron Esperanto. El Esperanto fue desarrollado a finales del siglo XIX por un científico polaco llamado Zamenhof. El sueño de él y de toda la gente que aprendía Esperanto era que hubiera un idioma que pudiera funcionar para que todos nos comunicáramos. Sin embargo, la difusión del Esperanto como un idioma auxiliar de comunicación universal no funcionó. Actualmente el inglés es una lengua que se usa mucho para conversar cuando personas hablan distintos idiomas. Si ganó el inglés al Esperanto, no es porque el inglés fuera más fácil ni porque fuera un idioma que más personas hablan. No, ganó por razones económicas y políticas, porque en definitiva las lenguas también están relacionadas con estas cuestiones. A mí como lingüista me preocupa mucho que por estas razones económicas y políticas los idiomas vayan desapareciendo. Actualmente se calcula que hablan 6.000 lenguas en el mundo, pero que muchas de ellas están en vías de desaparición. Al desaparecer la diversidad de lenguas, las distintas lenguas, como les decía, desaparecen las distintas maneras de organizar, de entender, de explicar la realidad. Y eso empobrece el conocimiento universal.
En el episodio de hoy participó Virginia Unamuno.
¡Gracias, Virginia!
Antes de despedirla, le preguntamos si ella tiene más preguntas, aún sin respuestas, sobre las lenguas y los idiomas.
Hay cosas que aún los lingüistas no sabemos, especialmente porque muchas de las preguntas que nos hacemos en relación con las lenguas tienen que ver con las investigaciones y con las preguntas que nos hacemos sobre el cerebro. Por ejemplo, la investigación actual está relacionada con las personas que hablan distintos idiomas, los que llamamos las personas bilingües, y me interesa el funcionamiento del cerebro bilingüe. ¿Cómo funciona? ¿Dónde están ubicados los idiomas en el cerebro? ¿Qué relaciones neurolingüísticas hay entre ellos? Pero no lo sé, por eso seguimos investigando.
En la Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, me llamo Francisca, tengo 11 años y vivo en Melbourne, Australia. Hoy les voy a hablar del himno de Australia. El himno de Australia se llama Advance Australia Fair. La versión original del himno en una parte decía Somos jóvenes y libres. Pero a partir del 1 de enero, esta parte se modificó. Les voy a contar por qué. Los aborígenes han poblado Australia por 60.000 años. Entonces, cuando el himno dice Somos jóvenes, no está incluyendo y no es el espíritu actual de Australia. Entonces, esta parte ahora dice somos uno y libres. Entonces, los aborígenes son parte del himno también. Besos. Chau, chis.
Australians, all let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty rich and rare. In his history's page, let every stage to advance Australia fair.
Un beso, chau chis.
Hola amiguitos y amiguitas, somos Ivana y
Yaretsi.
Y el día de hoy les contaremos de qué se trata. El himno nacional mexicano es un poema lírico de tema bélico que se celebra en las victorias mexicanas en batallas. A nosotros los que nos gusta del himno nacional es la canción, es súper bonita. A continuación se las cantaremos.
Mexicanos al grito de guerra, en la selva de estar el bridón. Y de tiembra en su centro en la tierra, al sonoro rugir del cañón. Niño patria, tú sí eres de oliva, en la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios.
Ese es un pedazo del himno nacional. Yaret, ¿tú conoces el himno nacional?
Sí, es muy bonito, que a mí me encanta.
El himno nacional es cantado en las escuelas todos los lunes. ¡Chao!
¡Chao!
Sono Giorgio da Catania che vi suona l'inno di Mameli, detto anche l'inno d'Italia, con il flauto. L'inno di Mameli, detto anche l'inno d'Italia, nacque una sera di settembre grazie al musicista Michele Novaro, che era a casa di amici, quando si presentò un amico di Goffredo Mameli portando un fogliettino con le parole dell'inno d'Italia. E quando Michele Novaro le lesse, si commosse, quindi ci scrisse una melodia. Così si formò l'attuale inno d'Italia. Ciao amici di Cardones de Satados!
Hola, soy Giorgia, en exclusiva desde Italia para Cordones Desatados. Les acabo de tocar con la flauta el himno de Goffredo Mameli de 1847, que le dio el nombre de Il Canto degli Italiani, el canto de los italianos, el himno de Italia. En una reunión de amigos llegó Mameli con su poema y Michel Novaro se conmovió y le puso música. Hermoso como lo cantás, Giorgia. Gracias por usar tu recreo de las tareas para jugar con nosotros. Un grande bacio per te.
Siamo di Roma, i triolati.
todos los 22 de noviembre se celebra el Día de la Música. Pero además de celebrarse el Día de la Música, se celebra el Día de Santa Cecilia, quien fue una virgen, santa y mártir romana y patrona de la música. Se dice que nació en Roma, en una familia noble o ilustre. Luego, Cecilia fue arrestada y obligada a renunciar a la religión de Cristo. Al decir que quería la muerte, antes que abandonar la verdadera fe, a Cecilia la llevaron hasta un horno caliente para que la sofocación y los gases terminen de debilitarla. Sin embargo, a pesar de la tortura o martirio al que fue sometida, cantó alabanzas a Dios y la condenaron a muerte. En 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia como patrona de todos los músicos. El 22 de noviembre se celebra el Día de la Música, en conmemoración al fallecimiento de Cecilia. Cecilia tocó instrumentos musicales como la lira, cítara, arpa y órgano. Soy Bautista Caputo y soy periodista de Cordones Desatados.
Perel, periodista deportivo de Cordones Desatados. La semana pasada tuve una experiencia inolvidable, ver la carrera de Fórmula 1 por primera vez. Fui con mi papá al circuito de Interlagos en la ciudad de Sao Paulo. El Gran Premio de Brasil es impresionante, los motores van a toda marcha, la velocidad es extrema. Veíamos a los corredores pasar a más de 300 km por hora. El ruido es inolvidable y también hay hinchada. Se tocó el himno nacional de Brasil antes de empezar y la interpretación en piano me encantó. También las canciones que cantaban apoyando a los distintos pilotos, especialmente a Pérez de México y Verstappen de Países Bajos y además a Hamilton de Inglaterra. Estuvo espectacular y además vimos otras categorías de autos. G3. ¡Ah! Ganó Hamilton y fue un festejo excelente. Además vimos partidos de fútbol de Corinthians y Palmeiras. No estaban llenas las canchas por los cuidados del COVID. Sao Paulo es la ciudad con más vacunados del mundo. Soy Santiago Perel, periodista deportivo de Cordones a Todos y espero que les haya gustado. Besos, chau.
Soy Natalia Kaslauskas, tengo 11 años y soy una periodista desatadísima. Y quería contarles que el 20 de noviembre se celebró el Día Universal del Niño y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y yo pienso que todos los niños del mundo tenemos derecho a disfrutar, a estudiar y a hacer música y a ser felices. ¡Besos!
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán, tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Canta la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra. ¿Quién soy? El sapo. ¡Chao! ¡Los amigos!
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o enviaros un WhatsApp al 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
No se vayan.
Ah, bueno.
Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista, y les voy a contar un chiste malo. Ring, ring. ¿Hola? Hola, soy un asesino en serie. ¡Ah! Oh, ¿en serio? No, en serie.
Y ahora, un chiste musical. Este diálogo es charlado entre dos madres. ¿Cómo progresó tu hijo? ¿Sabes que sí? Mejoró un montón gracias al conservatorio. ¿En serio? No me digas. ¿Y tiene una beca? No, estás equivocada. Los vecinos pagan las clases.
Hola, soy Alejo Carbone, tengo 12 años y soy periodista de la secuela. Y hoy les voy a hablar de la Marsellesa, en francés la Marseillaise, el himno nacional francés considerado el más lindo del mundo. La Marseillaise fue escrita y compuesta por Claude-Joseph Rouget de Lisle, 3 años después de la toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, actual festejo de la independencia francesa, que fue cuando se tomó la prisión de los reyes y se liberó a gran parte de los presos políticos. Este tan importante suceso llevó a revolucionarse completamente y cortarle la cabeza a los reyes y maltratar a más no poder a sus hijos para que comience la primera república francesa el 5 de mayo. La Marseillaise, apenas creada el 20 de abril de 1799, se usó para que los soldados representen a Francia en la guerra contra Austria, el país natal de la injusta y última reina de Francia, Marie Antoinette, quien hacía fiestas con pastel mientras el pueblo no tenía para comer durante una muy mala cosecha. En junio de ese mismo año fue utilizado por otro general de guerra y su ejército, que pasaban por Marsella, en francés apodada Marseille. Estos lo llevaron a París y se empezó a utilizar y popularizar en Francia, tanto que despertó el patriotismo del pueblo. El 14 de julio de 1975 se adoptó oficialmente por el pueblo. Al despertar tanto el patriotismo, libertad y soberanía del país, durante el imperio de Napoleón Bonaparte fue prohibido y hasta en un punto ligeramente olvidado, tal como pasó durante la restauración del imperio impuesta por su sobrino y tal como pasó durante la ocupación nazi del país. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, con la Quinta República fundada por Charles de Gaulle, quien firmó esa constitución, se volvió a popularizar. La parte más popular es la que menos critica a los extranjeros, pero no la más sangrienta. En esta se habla de que se debe marchar por la patria, de que no hay que someterse a la tiranía, de que no hay que permitir que los soldados del rey degollen a tu familia, de que a pesar de tener las banderas ensangrentadas hay que luchar por la libertad y no parar, y de que hay que defenderse también de la sangre impura que inunda los surcos de los cultivos del pueblo, refiriéndose así a la sangre de los reyes, a la sangre de quienes los ayudan y apoyan, y haciendo especialmente hincapié en la sangre de la extranjera y tan odiada reina. Como pueden ver, será el himno más hermoso, pero también el más directo, fuerte, conciso y uno de los más violentos. Muchos lo calificarían como para lo que se usó al principio, un canto de guerra.
A los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mûres?
Acabamos de escuchar la Marsellesa interpretada por Edith Piaf.
Buena vida, un abrazo grande, un beso grande y lo mejor, arriba los corazones. Gracias por todo. Chau, chau.
Muchas gracias, Darío Volonté, por tu gran generosidad. Quiero recomendarles El Equilibrista, el unipersonal de Maurice Dayoub en el Teatro Maipo. Gran obra para no perdérsela, con una gran puesta escenográfica y un guión que va increyendo y sumando sutilezas y diversos climas. Dayoub se transforma una y otra vez, va haciendo equilibrio hasta lograr meterse al público y a su mirada y a sus emociones en el bolsillo. No se lo pierdan. Hoy nos vamos cantando himnos, pero aguardo, ya saben, sus comentarios y sugerencias. Nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo que tengan días y noches como himnos. Muchas gracias. Un beso.